Vamos por favor a Salmo 34. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Salmo 34, del 1 al 10. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esta pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Señor, te pedimos que en este tiempo nos permitas conocerte a ti, que tú seas glorificado, que tu Espíritu Santo sea el que dirija, Señor, el Espíritu Santo que tuviste con Pablo, que tuviste con tus discípulos, Señor, ese mismo Espíritu Santo queremos que nos revele tu verdad y la esperanza que tú quieres que conozcamos en ti, Señor. Profundiza en esto porque esto es tuyo y tú nos has dado el buscarte y tú nos has dado escuchar, Señor. Prepara nuestros corazones y aquí estamos para lo que tú quieras. Tú conoces las necesidades de cada una de nosotras. Entonces tú eres el único que puede dar esperanza y consuelo, ánimo o así que nuestro corazón pueda dar gratitud a ti, Señor. Y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra porción que vamos a estudiar hoy es el versículo 5, 34:5. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Pero también me gustaría darle énfasis al versículo 8. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces, como que esas dos partes van de la mano. La verdad, yo estaba como que estudiando y dije, o sea, al final Dios me llevó a este versículo. Como que va mucho de la par esto de que verlo a él y no ser avergonzada, va mucho a la par con que Dios es bueno. Y entonces, estudiando en estos días y lo que hemos estado escuchando, pues hemos escuchado ya un poco del contexto de este salmo, que David lo escribió en un momento difícil, en su vida, y la verdad no sé si a ti te pasa, pero yo lo leí y dije, como que nuestra naturaleza es, no, pues aquí está bien. O sea, yo lo leí y dije, no parece como que angustiado, no parece afligido, no parece perseguido, que es lo que él estaba viviendo. Entonces, qué interesante está esto. Si tú lo lees, vas a pensar que David está en un tiempo padrísimo, que está en un tiempo bueno, pero es lo que decía ayer Crista, es humano cuando algo bueno pasa y decir, Dios es bueno, sí, porque hay algo bueno, pero en una circunstancia como la que está viviendo David, ve cómo alaba a Dios. Entonces, qué interesante. Y la primera vez hace muchos años que leí esto, me pareció así, como que estaba en un tiempo así, ya sabes, con Dios padrísimo, todo increíble, así, y de pronto lees y dices, no, estaba viviendo algo difícil, estaba en un momento así angustiado, pero comprobó muchas cosas. Entonces, al principio obviamente pregunté muchas cosas, ¿qué significa esto del versículo 5? Los que miraron a él, así, ¿quiénes? ¿Cómo que ser alumbrado? O sea, yo me imaginaba así como Moisés cuando subió a encontrarse con Dios y salió y su rostro resplandecía. Y entonces así todo mundo no podía verlo porque su rostro era resplandeciente. Entonces fue lo primero que pensé. ¿Y cómo es ser avergonzado según Dios? Porque nosotros podemos tener un concepto de esto y podemos decir, no, pues la vergüenza es cuando me caí ahí enfrente de todos y se burlaron de mí. O cuando todo mundo, o sea, alguien me humilló delante de alguien, o no sé. Tenemos conceptos distintos, pero Dios tiene conceptos también muy particulares para las cosas, para las palabras. Entonces, ya hablamos un poquito de lo que estaba viviendo David, cómo estaba pasando este tiempo cuando escribió. Y bueno, pregúntate, ¿por qué David tenía esta actitud o esta respuesta ante algo difícil? ¿qué fue lo que hizo que David respondiera de esta manera? Entonces, creo que esa es una pregunta muy importante en una situación difícil. ¿Qué es lo que está haciendo que yo responda así, de una forma positiva o de una forma negativa o de una forma que honra o deshonra a Dios? Creo que es un buen filtro. Así, en esta situación, ¿cómo estoy respondiendo? Entonces, David, checa su historia, lee en tu casa sobre él y analiza por qué él estaba tan apegado y tan confiado en Dios. Y bueno, para entrar en confianza, me da mucha risa esta situación porque hace como 2 meses viví una vergüenza y estaba preparando el estudio y dije, es que ¿cómo hablamos de esto, Señor? O sea, ¿cómo empezamos como a cuajar esto, no? Y Dios así me recordó el día de mi vergüenza. Hace un tiempo yo estaba en mi devocional en Job y encontré un versículo que dice que él hizo las Pleiades, la Osa y el Orión. Entonces, bueno, ya estaba ahí leyendo y se me hizo así como muy padre y empecé a investigar qué era el Orión, la Osa y las Pleiades. Y bueno, encontré así fotos asombrosas del Orión, unos colores increíbles de las Pleiades, pero, o sea, súper, súper evidenciando mi ignorancia. Cuando busqué la osa, me apareció un oso polar, o sea, un animal. Entonces yo así, ¡ay, un oso, qué raro! O sea, dije, bueno, pues a lo mejor Dios combinó las galaxias y esto con un oso polar, ¿no? Así súper mal, porque ya no me puse a investigar más y así. La emoción, lo que hice fue que armé un collage, y así le puse, ya sabes, esto de los filtros y todo, y lo armé así con una Pleiade, que es así como pues estrellas, y luego un Orión, que es una galaxia, y un oso polar. Entonces ya tenía mis 3 fotos ahí, súper padres en mi collage, y eso no fue todo. Después, ya que lo tenía armado, ya súper orgullosa de mi collage, lo que hice fue que lo subí a Facebook. Entonces ya lo subí a Facebook, a lo mejor unos ya saben esto porque dijeron, o sea, Karina, ¿qué onda con tu foto? No sé, pero lo subí a Facebook y lo puse de foto de portada. O sea, no fue así como, ¡ay, la subes, qué bonito! O sea, la puse ahí para que todo el mundo viera mi ignorancia y mi así mal. Y entonces ya, pasa así como así 2 horas y me pone una amiga en Facebook. No crees que en inbox, o sea, no, ahí, abajo de mi foto. Me pone amiga, la osa también es una galaxia. Sí. Y entonces y yo, no, sentí horrible, yo no quería salir de mi casa, así quería romper la rutina. ¿Qué hice? Borré la foto, borré el comentario, regresé la foto, regresé el comentario. O sea, así todo lo que puedes hacer, no, ya sabes, la comunidad de Facebook, yo sentía que la tenía aquí. Y entonces lo que quería dejar de hacer es dejar mi rutina. Me daba miedo que alguien me dijera, ¡ah, tu foto, jaja! O se burlara de mí, no sé, me sentía súper mal y así, qué vergüenza, como dice Ana. Y esta vez así contándoles todavía me da vergüenza, o sea, digo, qué bárbara. Pero es esto como, me enojé con mi amiga, así no le dije, pero así de, qué bárbara, ¿por qué no me escribiste en inbox? Así, pero esta situación sirvió para que hoy yo te pudiera hablar y decir, sí, se siente horrible cuando es la vergüenza. Llegó mi esposo y no quería ni contarle, o sea, me daba vergüenza contarle. Así, entonces ya hasta que me sacó la sopa y le conté. Pero sí, es este tipo de vergüenzas y creo que tú sabes de lo que te hablo, creo que has sentido esto. Y bueno, para definirlo, bueno, la vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad, de incomodidad por una falta cometida o por una humillación. Es deshonor, es desgracia o condenación. La condenación es fatal. Es una afrenta pública porque es una ofensa personal que queda a la vista de una comunidad. La vergüenza es esto, que queda a la vista de otros. Toda esta comunidad o las personas que ven esto, la condenan, o sea, dicen, ¡y no, qué mal! Lo condenan en unidad, o sea, la gente así en unidad, así, para avergonzarte. Entonces, la vergüenza es una emoción dolorosa, duele, la vergüenza duele y ya, así, uy, te hace chiquita. Y bueno, se le llama a la vergüenza la emoción que nos hace saber que somos finitos. Entonces, cada vez que pasas una vergüenza no te sientes así, o sea, que vas a conquistar todo y así súper. No, te sientes chiquita, te sientes limitada. La vergüenza limita. Entonces es como, te va a hacer sentir chiquita y te va a hacer recordar lo finita que eres y lo frágil que eres y que puedes caer rápido. Entonces, esto es como que la definición más correcta que pude encontrar. Y bueno, así como dice este término de que nos hace sentir que somos finitos, pues sí, yo así me sentí súper así finita, frágil, sin futuro, así mal, mal. Entonces ya la borré y todo eso pasó y sentí que fue un martes y el miércoles no quería ir a la iglesia. Así, no, no quiero ir a la iglesia, o sea, súper mal. Pero ya pasaron meses, pero Dios me lo recordó para que hoy lo supieran y entonces ya que sepan mi vergüenza y qué más da. Y bueno, esta vergüenza de mi historia, de lo que les conté, realmente fue una vergüenza por falta de conocimiento, por ignorancia, por falta de diligencia hasta en eso. Entonces, así nos puede pasar a nosotros, cuando nosotros solamente así como que vemos una cosa y ya, o sea, no investigamos, no buscamos, no, como dice la Biblia, no escudriñamos, entonces podemos pasar vergüenzas, podemos pasar situaciones, hablo de todo tipo, ¿sale? Entonces, esta específicamente fue mi vergüenza, pero por mi ignorancia y por mi falta de diligencia y de buscar más allá. Pero hay tipos de vergüenzas. O sea, hay vergüenzas que no son producto precisamente tuyo, sino es producto de alguien, que el pecado de alguien te alcanzó y produjo vergüenza. O por falta de, no sé, de conocimiento, por falta de, puede haber muchos factores. Y para dejar muy claro esto, vamos a dividirla en dos tipos de vergüenza. El primer tipo de vergüenza es la que produce seguir a Jesús. Es la vergüenza de la que habla, bienaventurados los que son perseguidos, los que son aborrecidos, así todo esto de lo que Dios habla, es este tipo de vergüenza, que es producto de seguir a Jesús, es producto de seguir en obediencia. Una amiga me contó, porque le pregunté así, cuéntame tú cómo has vivido esto de obedecer a Dios y sentirte avergonzada, pero saber qué es lo que Dios quiere. Y me dice, pues mi esposo no quería que ella, o sea, su esposo sin Cristo y ella en Cristo, mi esposo yo no quería que le diera vara a mis hijos. Entonces yo sabía que era lo correcto, yo sabía que tenía que corregirlos. En algún punto tenía que llegar esto de corrección, hablando de algo físico. Y mi esposo me decía que yo había estudiado karate para pegarles. O sea, así súper enojado y no quería y demás. Pero yo seguí al pie, o sea, seguí esto aunque en alrededor, obviamente mis hijos no querían y mi esposo tampoco, no tenía un equipo en esto que Dios decía en su palabra. Entonces ella siguió, hoy en día sus hijos, o sea, están en Cristo y pueden que a lo mejor no es como que así, o sea, que vayan a estar en Cristo, tal vez eso cambie, pero lo que voy es, su obediencia produjo una oportunidad más para obedecer en otras cosas. Entonces, es ese tipo de vergüenza. Ella me dijo, yo no, o sea, es algo que hoy no me avergüenza y que fue difícil porque me sentía sola, pero que al seguir a Dios veo frutos. Entonces, es un tipo de vergüenza cuando decides decirle a Dios, va. O sea, sí tengo todo en contra y como que no veo sentido a lo que veo en este mundo, lo que puedo tocar y ver y lo que me dicen, pero va. Si tú me dices, va. Y a veces eso va a traer una vergüenza por medio de otros. Como Esteban, cuando fue apedreado, fue vergonzoso. Pero fue por causa de Jesús, fue vergonzoso. Y me imagino ahí, y creo que más que físico, dolió en muchos sentidos. Pero hoy podemos hablar de él con libertad y decir, sí, o sea, es ese tipo de vergüenza que la verdad no sé tú, pero yo quisiera vivir, o sea, no como Esteban, pero sí decir por Jesús. Y bueno, esta vergüenza es la que podemos vivir cuando has sido avergonzada, como decía, con el dolor del pecado, cuando el pecado de otro te alcanzó, cuando decides quedarte confiada en Dios y esperar a pesar de, cuando decides mantenerte fiel a la instrucción, cuando decides permanecer en lo que Dios ya te ha dicho. Y bueno, yo te animo, no te avergüences de Jesús, no te avergüences de lo que Dios te ha mandado, porque después vas a ver que Él es fiel. Nosotros no somos fieles, pero Dios sí es fiel. Entonces, por eso Dios cuando habla de esto de la bienaventuranza, significa muy felices. Entonces es bienaventurado. Si tú estás pasando hoy una vergüenza que es a causa de seguir la instrucción de Dios, entonces siéntete muy feliz. Y aunque hoy no veas claro y aunque hoy no sepas qué onda, en un futuro tal vez, o tal vez en años, puedas ver el muy feliz. Y entonces haz lo tuyo, esta parte de bienaventurada. Tómala como verdad. Es esto, Dios nos da la libertad de elegirlo y de decir sí, sí, o sea, quiero esto y sí, sí es verdad y creo lo que tu palabra dice. El segundo tipo de vergüenza es a causa de la deshonra hacia Dios. Es esta vergüenza que es producto del pecado. Es como Adán y Eva. Ellos se escondieron por vergüenza. Cuando llegó Dios y les dijo, ¿dónde están? No es que Dios no supiera dónde estaban, sino que ellos, o sea, Dios así regresa. Entonces, es este tipo de vergüenza que es a causa de la lejanía de Dios, el pecado que nos aleja de Dios. Y esta vergüenza en el mundo sin Jesús se siente, ya sabes, le llaman en el mundo la cruda moral, pero es la vergüenza del pecado, esa es. Entonces tú y yo sabemos, o sea, cuando Dios te hace sentir así, oh, siento vergüenza por esto, siento pena, no me quiero acercar a Dios, siento vergüenza. Es bueno que Dios te siga mostrando eso, porque entonces es la oportunidad, el arrepentimiento es la oportunidad para regresar a Dios. Y Dios, toda la Biblia, las primeras hojas de la Biblia está hablando de cómo Dios hizo todo increíble y todo padrísimo. De ahí en adelante es Dios buscando la reconciliación contigo. Entonces así velo. Todo lo demás es Dios quiere reconciliarse contigo. Y a Dios no le estorba tu vergüenza. Es una oportunidad. Y bueno, la Biblia promete que no seremos avergonzadas si estamos en Cristo. Y bueno, no habla de una promesa aquí en la tierra, ¿no? De que no quiere decir que si estás en Jesús, pues ya nunca te va a pasar, por ejemplo, lo que a mí me pasó, o que no te vas a caer ya, o que no vas a ser humillada, o que no vas a ser... Más bien habla de otro tipo de esperanza en Jesús. Ahorita vamos a profundizar en eso. Y si puedes apuntar Romanos 10, del 9 al 11, y dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y entonces Romanos de capítulo 10, del 9 al 11, nos está hablando de cómo es estar en Cristo, en esta vergüenza que es por medio de diferentes situaciones, ya sea pecado o por seguir a Jesús. Dios te dice cómo es estar en Cristo, y es Romanos 10, 9 a 11. Entonces aquí puedes hacer un chequeo, así de, yo ya confesé con la boca que Jesús es el Señor, yo creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, así, creo eso. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces tenemos una esperanza más allá de lo que hoy podemos ver, de lo que hoy podemos tener. Es una esperanza en Jesús. La verdadera vergüenza es vivir una eternidad sin Jesús, porque es dolorosa. Va a ser muy doloroso en muchos sentidos, en todos los sentidos. Él es Dios. Entonces la verdadera vergüenza va a ser vivir una eternidad sin Jesús. Esa es en serio la vergüenza. Salmo 22:5 dice, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y así, o sea, aquí está hablando en pasado, algo que ya se vio, algo que ya vivieron y vieron la respuesta de Dios. Clamaron, fueron librados, confiaron, no fueron avergonzados. Entonces, esto es así una super instrucción. ¿Te sientes avergonzada? ¿Estás pasando por algo de vergüenza? ¿Hay algo que te aflige? ¿Hay algo o tu pecado? Es la misma solución. Clama a Él, ve cómo puedes ser librado, confía en Él y no serás avergonzada. Salmo 119:16 dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré. y no quede yo avergonzada de mi esperanza. Y tu esperanza, si tu esperanza es algo aquí en la tierra, vas a ser avergonzada. Seguro vas a ser avergonzada. Pero si tu esperanza es Jesús, entonces no vas a ser avergonzada y puedes caminar en eso. Y luego Isaías 50 del 7 al 10 dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzada. Cercano está de mí el que me salva. Y es Dios hablando. Isaías estaba siendo avergonzado en este punto también, pero ve cómo responde. Dice, yo sé que Él es el que me salva y que no voy a ser avergonzada. Entonces, él tenía la seguridad de que Dios lo iba a ayudar. Isaías 49:23 dice, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Y digo, wow, o sea, ¿cómo Dios, siendo Dios, nos da tantas cosas así de, yo aquí estoy, búscame, no vas a ser avergonzada, aquí estoy, búscame? Entonces, es esto de cómo ver una forma de Dios en su bondad que nos provee en estas situaciones de vergüenza. En Salmo 34:5 dice, si lo checas, dice, los que miraron a él. Entonces, ahí está hablando de plural, está hablando de varios. Entonces, lo que nos deja ver que, o sea, no solamente es el caso de David el que miró a Dios, sino que otros más lo hicieron. Entonces, a base de este versículo, me puse a preguntarle a varias mujeres que hacen evidente frutos dignos de arrepentimiento y que yo sé que han tenido batallas y han vivido cosas y que están caminando. Entonces dije, a ver, vamos a ver cómo ellas, porque para caminar en Dios necesitas pasar por cosas. Y cómo ellas seguro han pasado por una vergüenza o algo, ¿no? Entonces el resumen fue que no vas a ser avergonzada con tu esposo, no vas a ser avergonzada con tu familia, hijos, familia completa, no vas a ser avergonzada con tus hijos, no vas a ser avergonzada en la provisión, no vas a ser avergonzada en la espera de la esperanza y no vas a ser avergonzada al dejarlo todo. Entonces, estas son el resumen así de las historias como que, ok, no voy a ser avergonzada en la espera. No voy a ser avergonzada. Y es me decía ella, la que en la parte de la espera me decía, Jesús sigue siendo Jesús, Dios sigue siendo Dios. Entonces, sí es cierto, con el resultado que sea, Dios sigue siendo Dios. Entonces, no vas a ser avergonzada al dejarlo todo, todo. Y bueno, el común denominador de estas historias, todas así me contaban, ¿no? No, pues es que en una situación y me contaban su historia. Entonces Dios me dijo, me dijo. Y me daban sus citas y todo. Entonces, el común denominador es que Dios les hablaba en su palabra. Y ayer escuchaba a Krista hablar de esto, de que lo único que tenemos entre la eternidad y en la tierra es esta, es la palabra de Dios. Dije, ok, creo que Dios quiere hacer énfasis en este retiro en eso. Porque hoy también lo escuché, en la mañana temprano lo escuchamos. Entonces, escucha esto de parte de Dios. Si ya todas o a muchas les ha dicho, necesitas permanecer en la palabra, entonces sigue el consejo. Permanece en la palabra. El común denominador de ellas es que Dios les habló por medio de ella. Y ellas obedecieron y entonces pudieron experimentar que Dios no avergüenza. Para estar conociendo a Dios y caminando en esto y con la esperanza, necesitas caminar en la palabra. Si no tienes un devocional, necesitas empezar ya hoy a buscar a Dios. ¿Cómo podemos vivir sin que Dios nos dirija? Está muy difícil y nada más nos complicamos, nos gusta complicarnos. Está muy difícil si no estamos con Dios, si no estamos leyendo. Te invito a que lo hagas. Necesitamos ir a Dios y necesitamos dejar todas nuestras cargas delante de Dios. Él dice, no es como que, Jesús, ¿me puedes así como que llevar mis cargas o así? Dios dice, ya aquí estoy. O sea, antes de que tú lo pidieras, yo ya lo estaba diciendo y ofreciendo. Traes tus cargas a mí. Entonces, toma cartas en el asunto en esto. Busca a Dios en la palabra. Y luego, como dice el Salmo, Dice, seamos, dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces, la única forma de que tú seas alumbrada, y en el sentido de alumbrar, sí es parecido a lo de Moisés, es buscando a Dios. O sea, no hay otra manera en que tú veas algo distinto en ti y en otro si no buscas a Dios. Cuando tú más te acerques a quién es Dios, más vas a saber quién eres tú. Y entonces, al saber más quién eres tú, te va a regresar a tu condición humana y pecadora, que es lo que somos, y entonces eso va a crear una dependencia más hacia Dios. Entonces, la única forma en que tú seas alumbrada va a ser por medio de la palabra. Leyendo lo de Moisés, cuando sube con Dios y entonces es alumbrado, como que muchos pensamos así, no, pues yo creo que ella sí es, o él, o así es súper súper espiritual y súper así, porque mira, está hablando y predicando y me enseñando y a todo, pero esas divisiones solamente es por nuestro pecado, por nuestra humanidad. Al final todos tenemos acceso a la palabra y al final es el mismo Espíritu Santo. Entonces no es como que alguien sea así más espiritual y así, no, es más bien esa evidencia de cuánto tiempo pasa en la palabra y cuánto tiempo pasa orando. El Espíritu Santo es el mismo, entonces tú puedes hacer lo mismo, puedes tener acceso a esto con libertad y entonces no necesitas estar al lado de la que es así súper espiritual y estar ahí, tómame la foto y que todo el mundo me vea con ella, porque es el Espíritu Santo y tú puedes subir como Moisés subió arriba a buscar a Dios, tú puedes hacer lo mismo. Entonces ya esa situación de ay, como las divisiones es parte de nuestro pecado, pero Dios es el mismo. Entonces nosotros también podemos tener acceso a conocer a Dios y ser deslumbrados. No tenemos límites en eso. Dios no pone más en unos que en otros. Entonces busca a Dios para que seas alumbrado, busca a Dios para que te diga qué es lo que tienes que vivir, qué hacer y que experimente su bondad. Y bueno, vamos a pasar a un punto súper importante que es el versículo 8, que es gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces, Dios es bueno y lo hemos escuchado, ¿no? Él mismo se dice, Dios es bueno. Hay una porción en la Biblia que dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Entonces, él mismo se dice que él es bueno. Y si Dios dice que él es bueno, es porque entonces es bueno. Y que no tenemos duda. No vas a ser avergonzada si crees que lo que Dios te dice es real y es cierto. Dios no miente, Dios no juega con nosotros, él es bueno. Y como dice el Salmo, gustad y ved qué bueno es Jehová. Dios te hace la invitación. Es de cuenta que te mandó así, te dio tu invitación con tu nombre. Ten, gusta y ve. Chécalo, compruébalo. O sea, Dios no limita tu intelecto. Él dice, sí, compruébalo, chécalo, que yo soy bueno. Entonces, Dios no avergüenza porque Él es bueno. Si checas la palabra es en presente, hoy. Entonces, Dios es bueno hoy, es hoy. Entonces, checa mucho bien eso de los tiempos que Él es bueno. Entonces, nos está hablando de que en presente sigue siendo bueno. Mateo 19:17 dice, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Jesús dice, solo hay uno bueno y es Dios. Entonces, checa esto, Dios mismo se dice a Él bueno y Dios no miente. Y tú lo puedes comprobar, ¿no? A veces como que estás leyendo tu Biblia y dices, ah, me está describiendo a mí. O sea, esta situación, como que sí, sí es cierto, yo me siento así o yo estoy pasando por esto. Entonces, si Él se dice que es bueno, es porque es bueno. Y bueno, hoy como que mucho de lo que ya hablaron en las conferencias, mucho estaba en mis hojas, y entonces como que dije, no, ya no lo voy a decir, pero luego alguien me dijo, sí, porque creo que Dios quiere dar énfasis. Ok, vamos a hablarlo. Y dio, Tere, dio un ejemplo de la pasta, ¿se acuerdan? Una pasta que hace su hija. Y yo tengo un ejemplo de pastel de zanahoria. Entonces así como que súper raro, pero el otro día vine haciendo los preparativos, vine a Tierra Alta y me dieron un pastel de zanahoria súper rico. Yo no soy tan fan así como que, sí, pero no tanto así de como pasteles. Y entonces me lo dieron y estaba súper rico y me encantó y así. Entonces, dije, esto es lo mismo. Cuando yo te puedo decir, ¿no? O sea, tenía en medio, de hecho tenía en medio arándanos y estaba así como medio humedito, pero así como no, tres leches y así te lo puedo describir. Pero tú necesitas probarlo. O sea, tú necesitas saborearlo y decir, sí, sí está bueno. Y entonces eso es lo que pasa. O cuando vas a algún lugar padre, le dices, ve a este lugar a desayunar. ¿Por qué? No, porque está padrísimo. Así es, así somos nosotros. Cuando conoces a Dios, ¿qué crees? Todo quieres que todo el mundo lo sepa. Vas y le dices, comprueba que es bueno. Checa, Dios contesta las oraciones. Mira, a mí me dio consuelo. Y escuches así a unas raras. No, sí, entonces leyendo y Dios me habló. ¿Y tú cómo Dios te habla? Dios te habla. Entonces es, ve, o sea, chécalo tú y compruébalo, que es bueno. Yo te puedo decir, en teoría, pero tú puedes experimentarlo. Y bueno, vamos a Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Y la verdad es que estaba buscando así, buscando cómo explicarte o cómo... Así, ¿qué historia podemos tomar de la Biblia que nos explique esto de la vergüenza? Y había pensado en una, pero la verdad así como que la encontré y alguien la había dicho y dije que sí, pero como que no es mía, Dios, como que tú no me la has dado a mí personalmente. Y entonces un día me da esta historia de Juan 8 del 1 al 11 y me encantó, así dije, está perfecta. Y nunca lo había visto así como una vergüenza hasta que estudié esto. Y mira, chécate, dice, ¿ya estamos ahí? Dice, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba, él estaba enseñando. En versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Y en el versículo 3, fíjate, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Cuál era el propósito? Avergonzarla, acusarla. Acuérdate que la vergüenza dice que acusa. Entonces, ¿qué estaban haciendo aquí? Acusándola, avergonzándola. ¡Qué vergüenza! O sea, si checas qué es lo que estaba haciendo ella, ¡qué vergüenza! Y no vamos a hablar, y Dios súper padre, porque está hablando de una mujer y hoy estamos hablando aquí entre mujeres. Y Dios dijo, sí, vamos a hablar sobre esto. No sé qué pasó con el hombre, pero en quien Dios se glorificó fue en esta mujer, que fue con Jesús. Entonces, y poniéndole en medio así, humillándola, y me la imagino así como, la verdad, sí me la imagino así como los de Hollywood que la avientan y así en las películas y así en el suelo. Y luego el versículo 4 dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué hicieron aquí? Evidenciaron su pecado, evidenciaron su vergüenza. O sea, no solo la pusieron ahí, júzgala, a ver, ¿qué nos vas a decir de ella? Sino que la pusieron y le dijeron, hizo esto, esto y esto. Entonces, evidenciaron su vergüenza en medio. Y luego, si te vas al versículo 6, dice, más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y así, cuestionando a Jesús, ¿no? Así, y a ver, ¿qué nos vas a decir? ¿Qué quieres decir? Así, el morbo de saber qué es lo que Jesús iba a responder. Y luego versículo 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y Dios así, o sea, estos así, estos hombres llenos de ira y enojados y así, a ver, ¿qué nos vas a decir contra ella? Y Dios así, súper padre, así esperando, callado, o sea, y mostrando su carácter. Y luego versículo 9, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y esta parte me encanta. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Quédate con Jesús en medio de tu vergüenza, en medio. Dios es súper claro. Ahí es donde tenemos que descansar. Y así siento como que escalofríos de ver cómo Dios dice, quédate conmigo. Y en esta situación, Dios no vio su vergüenza. Jesús no le estorbó su vergüenza. ¿Qué hizo? Mostró su carácter y se quedó solo Jesús y la mujer en medio. Y la acompañó en su vergüenza. Entonces, qué increíble es Dios. Luego, si te vas al versículo 10, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie más sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y chécate, me encanta esta parte de enderezándose Jesús, no viendo a nadie más sino a la mujer, no viendo su vergüenza, no viendo su fornicación, no viendo si su esposo la dejó, no viendo si sus hijos la tratan como nada, no viendo si no tengo a nadie, que no tengo amigas, no viendo si mi esposo no me ama, no viendo la vergüenza, sino viéndola a ella. Y qué padre, cómo Dios en esto de que les decía que Dios tiene todo, tiene algo para todo. Y este algo fue la vergüenza de que, dice Dios, viéndote a los ojos, Karina, así, en medio de tus pleyades y tus según tus osas, así, yo viéndote. ¿Para qué? Para que yo hoy te pudiera contar y entonces ver cómo Dios ha sido fiel y es fiel. Y entonces, voy a empezar a hablar rápido porque ya tenemos que irnos. Entonces, checa eso, medita en esto, en tu casa, ahorita en tu tiempo de libre, por favor, trata de leer otra vez esto de nuevo, Dios viéndola solo a ella. Y cuando te encuentras con Dios, así, o sea, así de frente, solamente sabes que Dios te está viendo y que Jesús está viéndote. Y es una cosa, o sea, que no vas a dejar pasar y que vas a guardar en tu corazón. Entonces, en esa vergüenza, ve cómo Dios responde. Él no se va. Él no se dice, no, pues ¿sabes qué? Yo ya agarro mis maletas y me voy. Un esposo sí te puede decir eso. Sí te puede decir, yo agarro mis maletas y te prometí algo así, años y tiempo de amor contigo y así, pero sí lo puede hacer, porque es un hombre, es humano, somos pecadores, pero Dios no. Dios no agarra sus maletas y se va. Entonces, parte de nuestro miedo a ser avergonzadas es creer que Dios va a hacer esto, se va a ir, nos va a decir, bueno, ya, no funcionas, no haces las cosas bien, quédate con tu vergüenza, pero no, Dios restaura. Fíjate cómo le dio una esperanza. Dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella, no. Entonces fue librada de la condena y le dio esperanza. Y le dijo, vete y no peques más. Entonces siempre va acompañada de la vergüenza una esperanza. Y si te vas, por favor, a Romanos 5, del 1 al 8, por favor. Dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Si tu esperanza es Jesús, no vas a ser avergonzada. Si tu esperanza es algo en la tierra, sí vas a ser avergonzada. y Dios no quiere que seas avergonzada. Si te vas a Santiago 1:17, dice, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, la Biblia habla de que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, Dios no cambia. Entonces, Dios no dice, ya me voy, sino dice, no, aquí me voy a quedar. Conoce a Dios y en esta vergüenza, en esta circunstancia, si es a causa de Cristo, gózate en esto, si es a causa del pecado, arrepiéntete, porque trae consecuencias eternas. Y pídele a Dios todos los días de tu vida que te dé el confiar en Él y creer que Él es bueno. Nuestra base es que Dios es bueno. Y como decía, que me impactaron ayer, dice, Dios es bueno al lado de un ataúd o es bueno en un viaje a París. Dios es bueno. Dios no cambia. Entonces, así como Dios no cambia y Dios no se va, Dios sigue fiel, en esta situación de tu vergüenza, de la misma forma, Dios no cambia y Dios sigue fiel en esta situación de dolor, y en esta situación de humillación y aún en la muerte. Dios no cambia, Dios no se va. Evítate la vergüenza de vivir sin Jesús, evítate la vergüenza de morir sin Jesús, si es que no te has arrepentido de tus pecados, y de sufrir la vergüenza eterna de estar sin Dios. Deleítate en Dios mientras vivas, porque esto va a durar poco. Y acuérdate de una cosa, Dios tiene más peso que tu vergüenza. Lo que estés viviendo, lo que esté pasando, Dios tiene más peso que tu vergüenza. También dice la Biblia que Él produce un más excelente peso de gloria en la tribulación. Entonces, recuerda esto, Dios te evita la vergüenza por amor a Él mismo. Dios no quiere que pases una vergüenza eterna. Y a pesar de que seamos buenos, nunca algo que hagamos nos hará merecedores de la bondad de Dios. Pero Dios es santo y Dios es bueno. Otra cosa, y la última ya para terminar. Dios quiere que disfrutes del cumplimiento de sus promesas. Si Dios dice prueba, gustad y ved, entonces vas, gusta y ve, busca, chécalo por ti mismo. Tú ve y dile y ríndete a Dios y decir, pues sí, la verdad sí, Dios, o sea, tengo vergüenza y así no quiero, o sea, no quiero vivir esto, estoy pasando por esto y ya no puedo más. Pues busca a Dios, confía en que Dios es fiel y que Dios es bueno. Y acuérdate que Dios hace que la fe no sostenga donde la razón fracasa, donde la razón no tiene sentido, así de no, esto no tiene sentido, Dios hace que la fe no sostenga. Solo eso puede hacer que nos sostenga. Que la fe nos sostenga donde fracasa la razón. Y bueno, vamos a orar. Señor, hay tantas cosas que conocer de ti y tanto que tomar, y conociendo lo que dice tu palabra, cómo trataste con esa mujer y la viste. Y tan descriptivo, así de la vi a los ojos, me quedé solo con ella. Entonces, de esa misma forma, nosotros queremos quedarnos solas contigo, verte a los ojos. Y como dice tu palabra, gustad y ved que Él es bueno, que Jehová es bueno. Queremos saborear, queremos experimentar que tú eres bueno en las buenas y en las malas. Y Señor, fortalece nuestra fe en donde la razón, nos dice que no, y que la fe nos sostenga, Señor. Haz en nuestra vida una mujer de oración, tomando en cuenta que el mayor peligro de una mujer es no ser una mujer de oración y de la palabra. Y Señor, no queremos ser avergonzadas, queremos ser llenas de tu Espíritu Santo y conocerte mientras vivamos. Es un honor que nos hayas tomado para conocerte. Señor, lleva nuestras cargas, lleva nuestras vergüenzas, y lo dejamos todo delante de ti, porque para ti es la gloria y para ti es el honor, y por ti vivimos y por ti somos, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.